En todo el país. Julio César Venegas, periodista, amigo, colega, él está haciendo una campaña de fondos para la cultura, pero él nos va a contar. Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día.
Buen día, querido. ¿Cómo andamos?
Bien, bien. Gracias por atendernos.
No, por favor, gracias a ustedes. Sí, estoy organizando un fondeo previo para la publicación de mi próximo libro, que es una novela muy contemporánea, súper contemporánea, que yo la quiero muchísimo, y bueno, como es previsto publicarla a fin de año, me parece que el texto es un texto importante. He decidido hacer una campaña de fondeo previo, es decir, ventas, preventa anticipada del libro, actividades, de modo tal a que la propia gente que le interese el libro y la propia gente que quiera acceder a ese libro fonde, digamos, la publicación del libro. Es una alternativa que se está dando, ¿verdad? Y que en este país creo que va a ser medio fundacional. Hay ya un compañero que hizo, Javier Viveros, había hecho eso y había sacado, no sé si te acordarás, Celso, unos libros ilustrados sobre la guerra del Chaco. Y bueno, es un poco ir a la gente a ver cuál es el interés que tiene la gente, digamos, por la posibilidad de acceder a un libro, y bueno, y que la propia gente con su dinerito y con su compra, así como se hace la venta anticipada para los espectáculos,
claro,
¿verdad?
¿No? Claro, claro.
Y súper bien, porque la gente responde bien. Yo apenas pueda ya voy a perfilar mejor la campaña, trabajaré seguramente una página especial de la novela. La novela la iré, esa, digamos, esa página la iré alimentando con fragmentos ilustrados, y hay mucha gente que se acopló a la ilustración, así que va a ser una cosa interesante para ver también otro mecanismo de fondo para proyectos culturales, ¿verdad?
Claro.
que no sean los estatales. Yo generalmente con los privados no trabajo, pero esta vuelta había presentado al Fondex, digamos, la propuesta, rebotó la propuesta súper bien, porque había muchísimos proyectos. Yo imagino que muchísimos proyectos tienen necesidades reales de ser apoyados, pero como en mi cabeza ya estaba la idea de publicarlo este fin de año, dije, bueno, voy a hacerlo, voy a pelear, y está dando resultados maravillosos. O sea, gente que se anota, gente que dice yo quiero uno, gente que me pide dónde enviarlo, el dinerito, y bueno, y esas cositas que a mí pues me satisfacen sobremanera, y me gusta que así sea, digamos, el hecho de que en un país de que históricamente se dice que no es de lectores haya tanta gente interesada en acceder a un libro, incluso antes de que se lo publique.
Espectacular, es una nueva modalidad, Julio, porque vos sabés que vos mejor que nadie sabés que este tipo de emprendimiento no es fácil. O sea, lanzar un libro, a veces uno dice, che, yo quiero escribir un libro de todo lo que es política, por ejemplo, todo lo que no se dijo nunca ni en ningún medio, y quiero escribir, pero ¿quién te financia? En este caso es una novela la que estás presentando vos, ¿verdad?
Es una novela súper contemporánea con una técnica de crónica y reportaje, pero la estructura es de ficción, digamos. Un poco porque es mi oficio, ¿verdad? Yo soy cronista, vos sabés. Pero el, digamos, la estructura es novelada, y con algunas técnicas incorporadas crónicas la gente se va a sentir muy en la ciudad, muy en este tiempo de grandes cambios en nuestras sociedades. Es muy contemporánea. Un poco también me fascina la idea de trabajar una novela contemporánea en este marco de que hay muchas, yo te diré que ahora soy como miembro del jurado del Premio Nacional de Literatura, y es extraordinaria la cantidad de libros, novelas, relatos históricos que tienen que ver con nuestro pasado más inmediato como nuestro pasado más, o sea, hay una necesidad de reconstruirnos, digamos, nuestra identidad y qué somos, qué, de dónde venimos, todas las cosas que no se dijeron durante la dictadura, antes de la dictadura, y sin embargo hay poca textura actual, digamos, ¿no? En prosa te estoy diciendo, ¿no?
Claro.
No en poética, ¿verdad? Pero también entiendo que eso se debe por una necesidad que cada vez es mayor de la gente de acceder a escenarios que de otro modo no accedía, qué sé yo. Hay libros sobre vidas comunes durante periodos guerra civil, hay libros sobre los partidos políticos durante la dictadura. Hay muchos libros de esas características que hoy están en discusión, que están formalmente para el Premio Nacional. Y bueno, yo decía, bueno, me parece maravilloso, pero el próximo libro que yo trabajaré es un libro que no es que trabajaré, sino ya está el libro, es un libro que abarca en un entramado de novelas los últimos 40 años. Entonces hay situaciones muy recientes, hay se basa sobre hechos muy recientes, en escritura ficción, ¿verdad? Entonces, y con una técnica muy de ritmo muy moderno, de lenguaje muy moderno, de cómo habla la gente, de su yo pará y un montón de cosas. Así que me gusta mucho la posibilidad de ofrecer un producto de esa naturaleza hoy, en este momento, algo que le represente y le refleje a la sociedad actual.
Claro, claro. Como siempre, Julio Venegas, un emprendedor. ¿Vos seguís estando en esa página que causó furor también o no? Yo dejaste de hacer eso.
¿Cuál es la página?
O algo así vos estabas, ¿verdad?
No, sí, sigue siendo nuestro aparatito de un grupo de trabajadores. Y bueno, y nos cuesta un poco sostener, por eso es que estamos algunas veces, un tiempo ya estuvimos con una estructura informativa importante, luego por unas cuestiones de fondo tuvimos que dejar eso y ahora estamos trabajando más tipo análisis, opiniones, porque tenemos, vos sabés que para la información se necesita plata, digamos.
Claro.
Se puede intentar la información. Un análisis, si bien necesita elementos más rigurosos, pero es más sencillo, o poder trabajar de tu casa.
Claro.
Pero en la información hay que trabajar, hay que investigar, y eso lleva sus costos, y esos costos se nos fueron subiendo, y finalmente también es un tema, Celso querido, que no es como la gente piensa, que es muy fácil también internet. Los costos no son tan fáciles como se piensan. Acceder a buena tecnología no es sencilla.
No, yo sé.
A buena ilustración, a buena fotografía. Muchas veces ahora creemos, porque tenemos un celular, sacamos una foto y creemos que esa foto nos sirve. Sí. Pero eso, cuando un compañero profesional, una compañera profesional, con su buena cámara, te hace una fotografía y te dice, esta sí es una fotografía. Sí. Y te das cuenta. Pero sí, tú tenés que pagar, chicos. O sea, no. Entonces, sigo ahí, sigo con mis cosas, sigo con mis talleres de redacción. Hace un buen tiempo que mi centro laboral es básicamente son los talleres. Ahora mismo me estoy yendo a Pilar para trabajar unos talleres. Y bueno, y la escritura, ¿verdad? Yo estoy. Te cuento que el anterior libro, ya no tengo más. Está agotada la tercera edición, que es La Masacre de Curubatú, un libro de investigación periodística. Por eso también quiero cerrar esta novela este año, porque el año próximo quiero hacer una revisión de ese libro sobre la base de la sentencia.
Sí.
Porque eso no incorporaba al libro anterior, la sentencia que se dio este año a los campesinos que están presos hoy. Y bueno, quiero dedicarle un poco de tiempo a eso para hacer un agregado importante y que sea significativamente importante, que mantenga su estructura narrativa y que... Y para eso pues me voy a dedicar un buen tiempo, por eso es que quiero cerrar esta novela este año, porque para no tener ruido y para no tener una cosa encima mía y que pueda yo meterle duro a ese tema de la masacre, que es un tema con el que no podés entrar y salir. Entrar, ya te vinculas directamente, porque son la historia reciente, es todo muy contemporáneo, está la gente presa. Hay gente que sufre condena de 30 años, de 20 años, de 18 años. Están sus familiares. Y bueno, yo voy a necesitar un buen tiempo para dedicarme a eso, para hacer ese agregado y cerrar, o intentar cerrar con eso, mi compromiso desde el oficio periodístico con el tema, para mí, más importante en los últimos 10 años de nuestra historia, ¿no?
Claro. Julio, ¿cómo la gente contacta contigo? ¿Cómo hacen para la gente que quiera comprar cómo era el prepago del libro que vas a presentar ahora? ¿Y cuándo vas a presentar? ¿Cuándo va a estar esos libros? ¿Cuándo van a estar?
Ese libro, yo tengo previsto lanzar el libro Vuela Soledad en diciembre, la primera semana de diciembre. La gente puede puede buscarme por mi Facebook o puede llamarme a mi número de celular, que es el 0971-150-805. Pero básicamente esa campaña va a estar disponible en el Facebook ya desde probablemente desde mañana a la mañana.
Desde mañana a la mañana. Bueno, está bien, vamos a repetir seguramente eso. ¿Y hasta cuándo pueden contactar? ¿Hasta cuándo puede comprar los libros anticipadamente? Porque tiene un plazo seguramente.
Hasta mediados de noviembre.
Hasta mediados de noviembre. ¿Y cuánto cuesta?
Claro, 40.000.
40.000, bueno.
Y va a ser también con... La idea es que la gente que aporta anticipadamente se lleva un valor agregado. Estamos trabajando unas ilustraciones del libro que queremos dar en un papelito lindo, señaladores con el diseño del libro. Así que si la gente quiere trabajar como un regalo de fin de año, lo va a tener en una bolsita linda. O sea, vamos a darle un buen retorno a la gente que nos ayuda con el lanzamiento y con la publicación anticipadamente del libro.
Qué suerte. Repetime el número de teléfono, 0971
150-805.
Bueno, por último te pregunto, Julio, que me hagas un análisis de la situación política del país en el tema de Frente Guasú, PLRA, la alianza que se ha cerrado últimamente. ¿Qué te parece a vos?
A mí me sorprendió sobremanera, Celso, la vertiginosidad con que, por lo menos desde el Frente Guasú, se operó desde aquella vez. El Frente Guasú quedó muy entrampado con la enmienda constitucional, ¿te acordás? Sí. El 31 de marzo, el incendio. Parecía que el Frente Guasú en ese momento estaba como cerrando su acta de función. Y mucha gente lo advirtió eso, lo pronosticó eso. Y sin embargo, me pareció extraordinario la capacidad de reposicionamiento que tuvo después. Primero instalando como presidente del Senado a Fernando Lugo, que es el líder de ellos, luego instalando el tema de la soja, un tema muy sensible, a discutir en la agenda. Eso se estuvo discutiendo alrededor de 15 días, luego cubrió la demanda campesina de la condonación, hizo una suerte de intermediación entre la demanda campesina, entre 20 y 30 mil personas que se han movilizado esos días, y eso se mantuvo en la agenda prácticamente un mes. Luego de eso saca de la galera la figura de Leo Rubín, y así como mueve todo el avispero, y bueno, lo que parecía ya unas elecciones que se definían solamente en la interna del Partido Colorado, como que devolvió un poquito la idea de que es posible competir con el candidato Colorado, que la mayoría de la gente asume que será del cartismo, ¿verdad? Por una cuestión muy 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 lógica, muy loca de nuestra situación. No es que la gente, en mayoría, le quiera a Santiago o en mayoría le quiera al gobierno, sino que como que la gente está como muy segura de que con la plata de cartel no se podrá competir, digamos. Sí. Esa es como una sensación general. Entonces, yo creo que el Frente Guasú lideró este periodo en el campo político electoral de una manera que yo no lo había visto antes. Desconocía incluso esa capacidad de reposicionamiento. No sé qué operó ahí en el Frente Guasú, no estoy un poco alejado de las crónicas políticas. Tal vez personas como Marcos Cáceres o compañía pueden entender mejor cómo es que se resolvieron esas cosas de una manera vertiginosa. Incluso lo de Leo le sorprendió a todo el mundo, pero no solamente a todo el mundo afuera del Frente Guasú, al interior del Frente Guasú. Gran parte de la militancia con la que yo hablé justamente por este tema, conversé para entender un poquito por dónde venía, me dijo que hasta ese día de la presentación ellos no sabían nada. Y bueno,
sobre ese punto, Julio, ¿vos crees que esta nominación de Leo Rubín es a dedo, o Lugo dijo, bueno, este es mi candidato, y ya que me decís que internamente dentro del Frente Guasú no se conocía, no se sabía de él?
No, eso fue una cosa que se estuvo manejando evidentemente muy a esfera, digamos, popular. Y ya se trajo a la mesa de presidente de una manera así muy vertiginosa. Te acordarás que en la mesa de presidente del Frente Guasú hace un mes firma el comunicado de Alianza, de Intento Alianza y de lo de Leo. Al otro día ya se estaba formalizando la alianza con el Telerreal, otro día Leo ya, o sea, era una campaña previa que estuvo trabajando antes, evidentemente, ¿verdad? Y que finalmente, no solamente, digamos, la gente de afuera, los medios, los partidos de afuera, sino finalmente la propia militancia del Frente Guasú tenía desconocimiento del tema y fue sorprendido por el tema. Al principio, eso molestó mucho con la gente que yo hablaba, pero y sin embargo, después se me creó el humor de que parecía medio posible la idea de competir y de derrotar al aparato oficialista en las elecciones con esta movida, ¿verdad? Uh-huh. Yo eso obviamente no podría ni pronosticarlo, ni mucho menos, pero de que generó la sensación de que podríamos encontrarnos en las elecciones del 2018 con una especie de competencia más abierta, menos definida de antemano, de que podría ser una competencia más mano a mano, lo que te quiero decir así. Y bueno, y esa es una cuestión que bueno, que se dio en los primeros días, se sintió en los primeros días, no sé cómo en este momento se está dando, ¿verdad? Y de fondo vamos a encontrarnos con unas elecciones con corporaciones que se enfrentarán muy fuertemente.
Claro,
porque
claro.
Si hacemos un poquito de historia, en la enmienda, la Corporación Bielsa y la Corporación Suconillo ya estaban en contra, pero básicamente porque no lo querían a este gestor que es el señor Carter. Porque es un grupo que avanza, compra todo, ¿verdad? Sí. Y compra, que si yo sé que RPC, por ejemplo, quería Suconillo.
Sí.
Hace rato que Suconillo quería, ¿verdad? Pero evidentemente que Kena estuvo trabajando para levantar, digamos, el atractivo en el canal, y finalmente le vendió evidentemente al que mejor plata le prometió, ¿verdad?
Claro.
Pero yo sé que el grupo Suconillo, por ejemplo, incluso Rubín, no sé si te acordarás, Humberto estaba un tiempo interesado, intentó hacer una onda así medio mix,
sí.
pero vos sabés que un canal cuesta muchísimo,
sí, digamos, sí,
o sea,
sí,
el
sí.
canal es una superestructura que insume muchísima plata día a día, ¿verdad?
Mm.
Y bueno, pero lo concreto es que vamos a tener, para mí, a mí se tiene unas elecciones donde tendremos, digamos, si trae la lógica que todo va a ser por la que Santi Peña va a pasar las elecciones, vamos a tener unas elecciones donde vamos a tener una elección, digamos, de mayor de resultado más incierto, lo que te quiero decir.
Sí.
Era lo que más o menos.
¿Y dónde va a pesar mucho? ¿Dónde va a pesar mucho la plata?
No, eso con seguridad. Pero te digo nomás que Efraín y Leo y también van a contar con recursos, ¿eh?
Claro.
También van a contar con recursos. Obviamente parece que el día de que no se vuelve luego plata a plata con el grupo Cárcel. Pero no van a ser unos angelitos caídos del catre ni gente que vaya pidiendo plata para pasar las elecciones. Yo creo que va a ser una competencia en serio entre la propia estructura, entre las voluntades que se van a incorporar a ambos lados seguramente, y también entre las estructuras económicas dominantes del país, que los más visibles, lo que nosotros vemos como más visibles, son el grupo Cárcel, el grupo Bielsa y el grupo Suconillo.
Sí, señor.
Lo que hay detrás es todo un tema.
Sí, señor. Gracias, Julio, por tu análisis y por tu... Vamos a comprar el libro, por supuesto. Gracias, muy amable.
Un placer, compañero. Hasta luego.
Hasta luego.